Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos.
Buenas noches, estimados escuchas del programa Observatorio Internacional dentro de la radio Voz Andina Internacional, que es la emisora de la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta noche tenemos un gran privilegio, el de contar con la amable colaboración del profesor emérito Beethoven Herrera, profesor emérito por la Universidad Nacional de Colombia, profesor de varias universidades del país hasta hoy día, postdoctorado en Colombia y con una formación y una cantidad de docencia y de graduados enorme. De agradecer con libros sobre globalización financiera, sobre los temas monetarios, especialista en los temas monetarios. Entonces vamos a aprovechar su experiencia y sus conocimientos para conversar sobre un tema que está cada vez más apareciendo en la prensa especializada, por supuesto, desde mucho antes, y en la prensa común hoy, cada vez más hoy día. Una breve introducción. Allá en 1987, cuando un historiador británico, Paul Kennedy, publicó un libro que se llamaba Auge y Caída de las Grandes Potencias, libro que el gobierno norteamericano de entonces repartió en todas sus embajadas a todo su personal, todas las embajadas norteamericanas a todo su personal. ¿Cuál era la razón por la cual el gobierno hacía esto? Porque en ese libro, este historiador británico, Paul Kennedy, mostraba cómo en la expansión del Imperio Romano no fueron las legiones y los centuriones romanos los que expandieron el poder del Imperio Romano, sino incluso cuando este imperio comenzó a decaer, durante 4 siglos más al menos, el dominio romano se mantuvo gracias al derecho romano, al derecho canónico, que ellos lo denominaban, y a la moneda. Entonces, ¿por qué se usaba o se divulgaba por parte de la embajada norteamericana esto? Porque básicamente aparecía como una lección histórica para prolongar la dominación, la presencia hegemónica del dólar en el mundo. Hay una breve reseña que el doctor Beethoven Herrera nos ayudará a clarificar. Es que el dólar es moneda de carácter global prácticamente un siglo, o hegemónica 70 años, o desde hace un poco, alrededor de 50 años, pasó a ser moneda fiduciaria, como todas las monedas hoy en el mundo, es decir, moneda que circula únicamente por la aceptación que las personas tienen, porque quién está detrás emitiendo, en este caso el PIB norteamericano, pero como sabemos y lo veremos con el profesor, desde hace décadas que la cantidad de dólares que circulan en el mundo gracias a la impresora que tienen los Estados Unidos en su poder es muchísimo mayor que el PIB norteamericano. Bien, entonces, demos la bienvenida al profesor Beethoven Herrera. Muchas gracias por ayudarnos. Primero, su presentación, bienvenido. Espero que nos ayude a aclarar esto. Este dilema que últimamente se está planteando en el sentido de que sobre todo, esto comenzó desde los 60, pero se agravó, se incrementó desde los 70, cuando el dólar deja de ser convertible en oro y comienza a flotar, pero en el presente siglo, luego de la crisis del 2008, luego del elevado endeudamiento que caracteriza a los Estados Unidos, y luego sobre todo de las sanciones masivas, luego de la guerra comercial Estados Unidos-China y de la guerra en Ucrania, se ha comenzado a hablar cada vez más del deterioro del dólar. Entonces, el tema de esta conversación académica es básicamente aclarar cuáles son las perspectivas de que no en 5, en 10, pero qué sé yo, en 30 años, el dólar deje de ser hegemónico. Bienvenido, doctor Beto.
Voy a rogarle que me permita la presentación sin interrumpirme unos minutos para yo poder dar una argumentación
Por
coherente.
favor.
Después me pregunta si quiere, pero no me interrumpa, por favor, ¿sí? A nivel teórico de la teoría monetaria, hay una categoría esencial que dice que la facultad de fabricar dinero acuñando metales en forma de moneda o imprimiendo billetes se llama señoriaje.
Así es.
Porque el costo del papel son 30 centavos de dólar para un billete y puede pagar 500 euros o $100. Se llama señoriaje porque históricamente los señores tenían tierra en la Edad Media y los siervos no. El señor le prestaba tierra al siervo en arriendo, en propiedad, y el siervo iba a la tierra al señor a trabajar sin salario y entregaba una parte de su cosecha, media, tercera o cuarta parte, pagaba un impuesto por usar el molino, iba a la guerra a defender al señor, armaba caballero al hijo del señor, aportaba para la dote a la hija del señor y permitía que la noche de bodas de la mujer del siervo fuera con el señor. La noche de bodas de la mujer del siervo era con el señor. Eso era el señoriaje. Llamar señoriaje a fabricar la moneda quiere decir que es tan abusivo entregarle a alguien por su banano, por su azúcar, por su petróleo, un papel, es tan abusivo como que el señor de la tierra accediera a la mujer del siervo por ser el dueño de la tierra. Dicho eso, quiero cortar para no ir muy atrás diciendo que en el año 1875, el Banco Central de Inglaterra aceptó o propuso o garantizó que iba a entregarle el oro a quien tuviera libras esterlinas porque esa libra tenía respaldo. Tenía respaldo el billete, se convertía en oro si lo pedían, a una paridad fija, no había devaluación ni revaluación, había libre entrada de metal precioso y libre salida de metal precioso. Estamos en la época de la hegemonía inglesa, Inglaterra domina Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, Hong Kong maneja las islas del Caribe como Trinidad Tobago, Jamaica y también tiene las Malvinas Argentinas. Ese imperio inglés monta la libra como moneda mundial y todos tienen que aceptar que los créditos para hacer el ferrocarril en América Latina fueron de libras esterlinas. Y la independencia se financió con libras esterlinas. Pero al llegar a la Guerra Mundial Primera, Inglaterra se dedica a fabricar libras para financiar la guerra y obviamente al fabricar billetes no encuentra minas de oro nuevas. Y hay un desfase entre la cantidad de dinero emitido y el respaldo para responder con oro a ese metal, a esos billetes, no pueden convertirlo. Y el 29 de septiembre del 31, Inglaterra dice, no va más, no hay forma de convertir esas libras en oro. Y elimina el patrón de oro, llamado en inglés el gold standard. Churchill intenta restablecerlo y Kennedy le dice, y Keynes le dice, es un error, porque usted tiene bienes y servicios crecientes, armas, metal, minerales para vender. Y el medio de pago metálico es limitado porque no hay oro todos los días que se descubra. La única solución para vender muchos bienes con un medio de pago limitado es la deflación. Va a haber deflación y la hubo. Entonces, pierde la pelea teórica Churchill con Keynes. Y Keynes, que sabía mucho de teoría monetaria, Keynes trabajó en la reforma monetaria de la India, fue un gran especulador. Y escribió la teoría general del dinero. Llega a Bretton Woods en el 44 y plantea que la moneda mundial no sea la de un país. Porque si es un país, va a hacer lo que hizo Inglaterra, y es emitirla y estafar al resto del mundo y pagarle con un papel el fruto del trabajo humano. Porque el banano ecuatoriano y el café de Colombia implicó trabajo humano. Un papel implicó una impresión de 2 segundos. Propuso entonces Keynes en Bretton Woods que la moneda mundial fuera emitida por todos y la llamó Bancor. En Bretton Woods, el jefe era Harry Esther White, un judío, asesor de Morgenthau, secretario del Tesoro de Estados Unidos. No le hace caso a Keynes, de hecho, no le dan la palabra muchas veces. Keynes muere muy poco después. Luego se descubrió que Harry Esther White era espía de Stalin dentro de Bretton Woods y murió de infarto cuando lo estaban juzgando. Pues bien, propone Keynes una moneda multinacional, llamémosla, emitida por un banco mundial de todos los países, no el Banco Mundial actual, sino un banco de reserva, digamos, mundial emisor, no le hacen caso y se impone la teoría de que sea la moneda mundial de reserva la que tenga más oro de respaldo que era el dólar, porque había 75% del oro del mundo en Estados Unidos. Se adopta el dólar con un compromiso, que tendrá respaldo, a una paridad de $35 apoyados en una onza de oro. Eso es año 44, entra en vigencia el 45, y Estados Unidos hace lo que toda potencia hace, y es fabricar papel. Lo hizo John Law con el rey de Francia, y financia a Vietnam con papel. De Gaulle se da cuenta y dice, eso es un privilegio repugnante, dice De Gaulle. Comienza Francia a reclamar, De Gaulle se muere, y entonces Giscard d'Estaing dice que es una cosa abusiva lo que hace Estados Unidos, y le pide a Estados Unidos el oro equivalente a 25 mil millones de dólares que tenía Francia acumulados. No había el oro. Y entonces, el 15 de agosto de 71, Nixon dice, no es convertible, y entramos, como dices tú, en un dinero que es un papel de confianza, pero en una moneda sólida, sustantiva, y el mundo comienza a buscar alternativas. La primera, el Nobel de Economía Robert Mundell, el canadiense, gana el Nobel, la teoría de las zonas monetarias óptimas, y aplica ese diseño al diseño del euro. Europa decidió tener un avión propio, el Airbus, ya lo tiene, un pasaporte único de Schengen, ya lo tiene, y una moneda, y ya la tiene. Hoy el euro significa el 30% mundial de las reservas, por ejemplo. Comienza toda la caída del dólar frente al oro, pero claro, la potencia militar americana es muy, muy fuerte, el manejo de las finanzas es muy fuerte, el poder tecnológico suma para que el mundo crea que Estados Unidos no se va a quebrar, entonces compra euros americanos. Piense usted que China tiene 3 trillones guardados de euros americanos. ¿Qué lógica tiene China? Compra euros americanos, paga con dólares que recibió por la venta de telas baratas en los últimos 40 años y guarda los bonos americanos. Cuando los gringos le dicen a China que copia propiedad intelectual o que oprime al Tíbet, que contamina, no hay libertad de prensa, los chinos le responden, ¿y usted quiere que yo venda los bonos americanos? ¿O que yo deje de comprar bonos americanos? Y ha hecho la amenaza, ha vendido 20 mil millones para decirle, ¿yo puedo vender los bonos? ¿O dejo de comprarlos si usted se queda sin quien financie sus guerras? Porque ¿cómo puede un país como Estados Unidos bajar impuestos y financiar guerras? Usted puede bajar impuestos y no hace guerras. Va a hacer guerras si sube los impuestos. Pero Estados Unidos hizo Vietnam, Irak, Afganistán, al tiempo que bajó impuestos Reagan, Bush, padre, Bush hijo y Trump. ¿Cómo lo financia? Con plata del mundo. El ahorro del mundo expresado en bonos. China los compra, los tiene como un arma de negociación y aparece la decisión china de posicionar su moneda internacional en la ruta de la seda, la hace con yuanes, ya está logrando que Irán le venda petróleo y acepte Irán el pago en yuanes. Entonces hay dificultades para eso, porque China todavía no tiene libre movilidad de capitales, no acepta que haya libre movilidad de capitales para no perder soberanía. Por ejemplo, la más importante empresa china llamada Alibaba, propiedad de Jack Ma, iba a entrar a la bolsa de valores hace 2 años, no la dejaron porque Singapur quería comprarla. De modo que, resumen hasta ahora, hay que decir que el dólar se mantiene vigente como primera moneda, ya no es la única, el euro se ha posicionado en un segundo lugar, y la apuesta de China es que si va a ser la economía del mundo primera dentro de 15 años, ya es la segunda, primera de manufactura, por supuesto, tendrá su propia moneda detrás de ese proceso.
Sí, muchas gracias. En lo que usted ha señalado, hay unos elementos que me parece muy, muy importante destacar y profundizar un poco, o lo vamos a hacer. La primera es, usted señaló, sí, el euro, o digamos, el dólar tiene la posición preeminente en las reservas, igual en el comercio, más o menos en las reservas como es unos 60%, 2/3, el 30% es el euro, y el yuan está allí presente con un lugar muy, muy secundario todavía. Y lo mismo en comercio y en reservas. Entonces, la pregunta es, y quisiera que nos ayude a explicar a la audiencia el tema del derecho especial de giro, que surge también a fines de los 60 como una propuesta de una moneda que no sea nacional, moneda de reserva, pero que es boicoteado esa propuesta y nace atado al dólar y solamente se ha ido desatando en los últimos años, pero con el poder de veto que conserva los Estados Unidos en el FMI, todavía ocupa un lugar secundario, si bien ya está por el 3-4% de las reservas mundiales. Le rogaría que nos ayude con eso, profesor.
Realmente, el derecho especial de giro, en inglés Special Drawing Rights, es una realidad monetaria muy limitada. Digamos que el total de medios de pago del mundo en DEX es el 2% del 100%, porque solo opera entre el FMI y los gobiernos. En la pandemia, el FMI le asignó a países, por ejemplo a Colombia, unos DEX, y está aceptado por convención que ese DEX puede servir como reserva para emitir pesos como si fuera una reserva de dólares. Se calcula ponderadamente entre las divisas importantes, antes el marco, ahora el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el dólar, y hace 6 años ingresó el yuan de China. Pero el DEX no circula por la calle. El DEX no se emplea en el mercado callejero. El DEX no lo usa particulares. De hecho, sin duda ninguna, esa idea de una moneda que la emite una entidad llamada FMI, que tiene 195 miembros, es la idea de Keynes, pero minimizada a una cosa marginal. Lo que sí es novedoso, lo que sí es nuevo y radicalmente nuevo, es que la Bolsa de Nueva York acaba de aceptar hace 2 meses que títulos de Bitcoin se vendan en la bolsa. Eso sí es totalmente novedoso, porque subió el Bitcoin ese día a $70,000 la onza, bajó a 66,000. ¿Pero qué ocurre? Si después de los abusos que han tenido los bancos americanos, prestarle plata a gente sin capacidad de pago, a gente sin empleo, a gente sin activos, apoyados en que cogen las hipotecas, que no son cobrables, y saben que no son cobrables, las empaquetaban a un derivado y la vendían, confiando que mañana el Estado lo rescataba como lo rescató. Bush, hijo, obtuvo $700,000 millones para salvar la banca, y se va, llega Obama, les da $800,000 millones. 1,5 billones en 6 meses para salvar la banca, que se quebró por irresponsable. La gente se da cuenta de que la banca es abusiva. Pero aparte de eso, se da cuenta de que los bancos centrales se han exagerado su papel. Ahora le muestro el texto de Hayek, publicado hace 50 años, llamando la desnacionalización del dinero, diciendo que el dinero no debe emitirlo un Estado, debe emitirlo los particulares. Entonces, el mismo año de la crisis hipotecaria de 2008, ese mismo año, que la crisis explotó en julio y agosto, a los 100 días, a los 90 días, octubre 31, el día de las brujitas del Halloween, Satoshi Nakamoto publica el papel sobre el blockchain. Nakamoto lo ha aparecido, no se sabe si existe o no existe, si es un seudónimo, es un nombre, si es una persona o es un grupo. Lo que sí ocurre es que el blockchain existe. ¿En qué consiste? Una plataforma virtual donde la gente entra al computador, tiene temas criptográficos, algoritmos para resolver, lo resuelve, y quien lo resuelve se gana un código. Y han dicho que ese código es un dinero. Mi libro, que está en imprenta sobre criptomonedas, tiene un problema, es que mi prologuista es el ministro Antonio Campo, que fue jefe de la CEPAL, ministro de Colombia 2 veces, y él me ha dicho, yo lo firmo el libro como prólogo si no me dice que eso es dinero. No es un criptoactivo, pero es un dinero. ¿Qué ocurre? Si usted se mete a hacer la criptografía en el computador, son megacomputadores inmensamente grandes, consumen mucha energía. Una persona tiene la solución al problema y se gana el Bitcoin. Los demás trabajaron, perdieron tiempo, energía, computación, pero no ganaron nada. Por eso es altamente nocivo hacerlo con energías no renovables que se desperdicia. En segundo lugar, hay una masa de Bitcoins por emitir, 21 millones. No puede emitir más de 21 millones. Habrá que usar otra plataforma. Y ya se han emitido 19 millones. Quedan 1,5 millones, 2 para emitir. Tercero, si una persona genera ese Bitcoin, son un código de 500 dígitos, y lo olvida, ese activo se perdió. Si lo comparte a alguien que lo usa y se lo roba, su novia, su amante, su patrono, lo perdió. Si se muere sin usarlo, nadie podrá utilizarlo. Entonces, que se inventaron unas plataformas donde usted lo deposita, por si se olvida. Quadriga en Canadá, FTX en Bahamas, Binance en Estados Unidos, ¿qué hacen? ¿Qué? Te reciben euros, te reciben dólares, te reciben pesos colombianos y te venden criptomonedas. Como la criptomoneda es anónima, cualquier traficante de armas, traficante de drogas, tráfico de personas y subversivo, terrorista, puede limpiar su plata a través de eso o pagar con eso. Por ejemplo, El Salvador no puede emitir moneda porque adoptó el dólar y no puede fabricar dólares. Entonces se inventó adoptar el Bitcoin para generar Bitcoins. Al comienzo perdió plata, pero ahora, como subió el Bitcoin, va ganando plata. Pero la gente no sabe hacer minería. Se supone tener computadores poderosos, saber criptografía, y nuestras comunidades no lo hacen. Venezuela tenía embargos que tenía, suspendieron, hoy se lo restablecieron. Entonces encargó al señor Tarek Al-Aissami, hombre de la entraña del chavismo, vicepresidente de Chávez, fiscal de la nación venezolana, para que él manejara el petróleo usando criptomonedas para saltarse el control
Las
gringo. Y se lo
sanciones.
robó, se lo robó. Está preso ahora Tarek Al-Aissami. Acaban de condenar al señor Sam Bankman-Fried, que fue el gestor de FTX. ¿Qué hacía el señor Bankman-Fried? Recibe plata de la gente, la manda a su empresa Alameda y le da un muñequito llamado token. Los tokens son, por ejemplo, quemar el cuadro de Frida Kahlo y hacer una copia digital. Decir, como ya quemé el cuadro original, porque ese se podía mojar, se podía quemar, se podía dañar, el digital no, tengo 10 copias, vale $1 millón cada una. Eso es un token, por ejemplo. Como quien juega Monopolio y le dan fichas en un casino, usted es millonario, pero con fichas. O quien tiene millas del avión de viajar mucho y puede con las millas comprar pasajes, pero no puede pagar el mercado en la calle. Ese tema de los tokens se usa para camuflar a la gente, quitarle su plata. Y en todos los casos, Marco, en todos los casos, en Quadriga de Canadá, en Binance, como en el caso de FTX, a la gente la robaron.
Mm
Segundo lugar, está condenado en la cárcel Sam Bankman-Fried, está destituido el CEO de Binance y está prófugo o muerto, dicen que muerto, no, no hay cadáver, el de Canadá, porque el gobierno les probó que recibieron plata ilícita y devolvieron criptomoneda y lo ocultaron el origen ilícito. Muchos creíamos, yo creía hasta hace muy pocos meses, semanas quizás, que el objetivo era regular las criptomonedas. ¿Qué aprendí ahora? Es el tema de mi trabajo postdoctoral de Colombia. Primero, que lo que un minero hace privadamente con otro, llama eso peer-to-peer en el lenguaje de Nakamoto, que son dos particulares, dialogando en el computador, a ver quién resuelve el problema y se gana la criptomoneda, lo que esa persona hace es imposible saber quién sea. Ni la CIA, ni la DEA, ni el FBI, ni la KGB soviética saben quién lo hizo. ¿Cómo se puede saber una aproximación? Que decimos un proxy en economía, que en un barrio hay mucho consumo de energía, que no hay industrias, puede ser que hace minería, pero hasta ahí. ¿Y qué ha dicho Krugman? Quien hace la actividad de criptografía para esconder plata ilícita, de origen ilícito, justamente no quiere que lo regule. Está ahí porque no quiere regulación. Si la quisiera, sinceraría eso en una cuenta bancaria. Y si le regula esa plataforma, entonces va a utilizar esmeraldas o diamantes para pagar y no criptomonedas. Cierro esta parte diciendo lo siguiente. La moneda cumple cuatro funciones según los teóricos, todos los teóricos. Primera, permite medir los valores. Es una unidad de cuenta, ya lo decimos los economistas. De ahí viene la expresión account, que es cuenta. De ahí viene accounting, que es contabilidad. De ahí viene accountability, que es rendir cuentas. Usted va al malecón de Guayaquil, que me gusta tanto, o a San Francisco en Lima, en Quito, que me gusta tanto, y ve un traje en la vitrina y dice que vale $500. Usted no lo compra, pero sabe cuánto cuesta porque el sticker del producto dice cuánto vale. Usted podría decir, si mi casa vale 100, $140.000 y el Bitcoin vale 70 mil, mi casa vale 2 Bitcoins. Esa cuenta se puede hacer, es una cosa aritmética. Entonces sí puede ser unidad de cuenta, no universal. Ah, bueno, cuando sea generalizado será, pero hoy en día alguien puede decir, su casa vale 2 Bitcoins. Segundo, el más importante papel del dinero es pagar, liberar deudas.
Medio de pago.
Usted compra un banano en Ibarra o en Tulcán, o un encocado de pescado en Esmeraldas, que me gusta muchísimo. Y si ahí hay un cajero de Bitcoin, y puede pagar con Bitcoin. En Colombia hay 400 sitios que ya reciben Bitcoin. No es universal, claro, no es universal. No es medio de pago legal, no lo es. Pero si la gente lo usa, si la gente lo usa, pasa como cuando en Perú con Alan García la gente decía, págueme con dólares, no quiero soles tan devaluados. Si la gente lo usa como medio de pago, así sea un islote de gente que usa el Bitcoin, puede ser medio de pago. Tercero, lo más importante, si alguien compra Bitcoins para especular a su alto precio, está haciendo una inversión. Es un ahorro. Puede perder, claro que puede perder. Sobre todo si se lo entrega a un intermediario ladrón, se lo puede robar. Pero si él genera el Bitcoin y está alto de precio, es una inversión. Por esa razón, no es inteligente, no es futurista que nuestros gobiernos se tapen los ojos y digan, no es una moneda, no es medio de pago oficial, no lo aceptamos. Pero la bolsa de Nueva York acaba de aceptarlo y acepta que se vendan títulos en bitcoins, está disparado el precio, vamos a llegar otra vez tarde.
Bien, no, usted ha sacado este tema que es claro, el moderno, el clave. El Bitcoin es una de casi 50 o 60 monedas, criptomonedas que existen, pero ¿no le parece a usted que es, o sea, cómo ve usted ese sueño privado de la emisión desconcentrada, atomizada entre individuos? Ese sueño de Hayek, ¿no es el paradigma del individualismo?
Yo entré a Quito en mayo del 99, un domingo, y cambié dólares a 8.000 sucres. El domingo siguiente salí de Quito y fui a comprar dólares, lo que me quedaba de sucres, me vendieron a 25.000. Pasó de 8.000 a 25.000 en una semana.
Así es.
Segundo, yo estaba en Ecuador cuando el señor Mahuad hizo el feriado bancario. Tenía el ministro de Hacienda, creo, al que fue presidente ahora Lasso, creo. Y a la gente le dijeron que no podía sacar su plata del banco.
Así es.
Usted me dice el peligro de que el individuo emita dinero. ¿Y el banco lo ha hecho bien? Porque en Argentina, por ejemplo, antes le dijeron, aplicamos la currency boba, la convertibilidad de caballo
De
con medio.
colombiano.
Y entonces cada dólar, cada peso tendrá un dólar de respaldo. La gente ingenua y crédula depositó dólares. ¿Le entregaron pesos o no le entregaron nada? Declararon un corralito, incautaron los ahorros. A la gente la robaron masivamente, mucha gente se suicidó, perdió sus pensiones.
Así es.
Entonces ahora mi ley llega diciendo dos cosas. Primero, que el papel moneda es basura, que sirve de basura. Dice mi ley, mire, por ejemplo, esta bolsa está hecha con bolívares. Este bolso está hecho con bolívares. Adentro hay muchísimos bolívares. Muchísimos bolívares que son basura. Física basura. No valen ni lo que representa la materia física del
Ni el
papel
papel.
y la pintura que usaron para ahí. Porque alguien irresponsable que no sabe economía se dedicó a fabricar billetes como si fabricar billetes fuera crear riqueza. Uno no cree que está fabricando billetes. Véalos aquí. Yo fui a Vertical Táchira y no hay bolívar circulante. Usan peso colombiano. Usan dólares o tarjeta de crédito sobre Panamá y Puerto Rico. ¿Por qué? Por abusar de la emisión. Eso no se puede hacer. Lo hizo Alan García, lo hizo Alfonsín, lo hizo Sarney. Y el caso de que tú conoces de Mahuad es emblemático. La banca privada abusó a los ciudadanos. Mahuad dicta clases en Florida, lo dicta sobre banca, justamente. Y entonces, esta teoría nueva libertaria que yo no comparto, yo creo que el dinero debe ser una función social. Que el Estado debe proteger y garantizar, pero no lo ha hecho bien. La banca
Desde luego.
privada, por ejemplo, en Colombia, te pagaba 4% anual al ahorro y te cobraba 35, 34 por un crédito y 40 tarjeta de crédito. Dime tú de dónde acá usted puede tomar crédito para invertir, construir, comerciar, si la brecha de intermediación es enorme que es más negocio con tener bancos que hacer industrias.
Así es.
Y el sector dinámico es la banca privada, que en general no es productiva, muy poco es productiva. Y lo segundo, los bancos centrales han abusado de la emisión. Hay ejemplos emblemáticos, la República de Weimar, una oleada impresionante que generó la llegada del fascismo de Hitler.
Por supuesto.
Usted ve en Zimbabue una carretilla para llevar todos los billetes para comprar la bolsa de leche en una carretilla. La suma de esas dos cosas, el abuso de los gobiernos con la emisión sin respaldo, y la banca privada, abusando del ahorro de los ciudadanos, han producido una desconfianza de la gente de decir, ¿sabe qué? Yo al banco no voy. En Colombia hay un método llamado gota a gota, consiste en que los mafiosos, si tienen dinero de su mafia, van a los mercados, le dicen al negociante, 6 de la mañana, tenga 1 millón de pesos, y me entrega esta tarde, a las 6 de la tarde, 10% de interés sobre el 1 millón de pesos, 100 mil pesos. Pero entonces, 10% al día. Son 3.600 tasas de interés al año. Trabaja para ese usurero. El comerciante, además, permite blanquear dinero ilícito. ¿Por qué? Porque la banca le exige mil condiciones para abrir la cuenta bancaria y tasas prohibitivas. Hoy en día, no sé cómo opera en Ecuador, aquí hay plataformas digitales llamadas Nequi y DaviPlata que tienen Perdón,
14. Eso justamente le iba a preguntar, que nos ayude a entender la diferencia entre criptomoneda y monedas digitales.
En la criptomoneda no hay bancos, ni banco central ni banca privada. Hay mineros individuales y plataformas o exchange intercambiándolas. Ethereum por Bitcoin o dólares por Bitcoins. No hay ni banca central ni banca privada. Hay ciudadanos individuales haciendo eso. Por esa razón el discurso libertario es tan cautivante a mucha gente que dicen, es que es la liberación contra el Estado, es
Así
el
es.
anarcomonetarismo, que opera sin que el Estado intervenga. El Estado es un parásito. Tú has leído la obra de Hayek diciendo que el Estado es el que nos domina. El Estado
La
llamó él
servidumbre.
la gran servidumbre, el camino de la servidumbre, que la Thatcher repetía de memoria diciendo, el Estado nos regula, nos limita, nos impone. En cambio, el ciudadano es creador. Yo le pregunto, ¿ah, sí? El señor Bill Gates maneja el software del mundo. 95% del mundo usa Windows. Todos usamos o Word o PowerPoint o Excel. Él lo vende al precio que le da la gana. ¿Con quién compite Bill Gates? Con la mujer que le quitó la mitad de plata en el divorcio. No tiene competidor, porque Linux usa el 5% del mundo, usa Linux. Si esa es la competencia, es ridículo decir que la competencia entre ciudadanos libres, o el caso argentino, que el trabajador pueda sindicalizarse y el empresario tenga todos los derechos. Esa es la competencia entre iguales, no son iguales esa competencia. Por esa razón, primera diferencia, la fabricación o creación de criptomonedas, llámela como tú quieras, llámela emisión, llámela minería, genera un elemento criptográfico que no es una manzana, ni un pedazo de cuero, ni es un metal, es un código que puede servirle si alguien se lo recibe. Si otro le recibe eso a cambio de unos dólares, porque por ejemplo, lo que está ocurriendo es que quien tiene dólares fruto del tráfico de armas, o euros por el tráfico mafioso, o libras por el tráfico de personas, necesita legitimarlas, las esconde comprando criptomonedas. Al llegar a la criptomoneda, nadie sabe quién es la persona. Y no existe hoy el método para permitir que la entidad que hace el estudio llamado SARLAP, que es el sistema de estudio de lavado de activos y terrorismo, se le aplique a unos códigos numéricos. Se le puede aplicar a la plata fiat de billetes que vino del tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, a convertirse en criptomonedas. Ese es un universo que opera con los códigos criptográficos que estás en Internet. En cambio, las fintech, que son las tecnologías financieras, no operan con criptografía. Es un teléfono en el cual la persona se inscribe y puede enviar dinero y recibir dinero. ¿Cómo no reconocer que Western Union me cobra a mí 10 o 15% por enviar remesas de California a El Salvador, y con Bitcoin usted no va a pagar, no va a pagar ese código? Y si es con plataformas como Nequi, DaviPlata y estas, usted transfiere sin pagar nada y se ahorra la comisión de Western Union. Riesgo de eso, que usted está expuesto, en el caso de las criptomonedas, a que su Bitcoin suba y baje de precio y se colapse, se derrumbe.
Perdón,
Son
ahí
más.
no sé si en Colombia sucedió lo que sucedió acá. Incluso en zonas de la Sierra Central con alta población campesina, hubo hace unos 5 o 8 años un crecimiento que nos enteramos simplemente por lo que sucedió, o sea, del Bitcoin. Campesinos indígenas habían apostado al Bitcoin y compraron a 15.000. Luego cayó a 7.000 y perdieron, y entonces allí se armó el escándalo y se supo eso. ¿En Colombia no pasó aquello?
Aquí lo que está ocurriendo es que las grandes mafias que quieren esconder su dinero lo vuelven criptomonedas, primer fenómeno. El segundo, que mucha gente ingenua le entrega su dinero fiat, dice a plataformas que no lo son, y se lo evaden, se lo roban. Y lo tercero, que un pequeño grupo muy pequeño crea criptomonedas, va a cajero criptomonedas y paga. Pero eso es un grupo, un núcleo pequeño de ingenieros o gente que sabe de criptografía, que son un minúsculo grupo, ¿verdad? Yo creo que hay que decir, no sé si tú eres defensor de los clásicos, como Smith y como Ricardo, que no eran marxistas, y dijeron, la única fuente de riqueza es el trabajo humano,
Así
y
es,
los
así
bienes
es.
son aquello que uno usa para comer y vestirse. Dicen Acemoglu y Krugman y ellos que la criptomoneda no tiene un valor ontológico propio, dicen ellos, porque no tiene solidez del metal precioso, que es brillante, homogéneo, duradero, universal, divisible, como es el oro. Yo no soy tan ortodoxo como Krugman y Stiglitz, y creo, si alguien te acepta para, a cambio de café o de banano, un Bitcoin, cumplió al menos parcialmente en ese mini mercado una vacuna función de dinero. Eso es imposible negarlo, imposible negarlo. Si alguien te lo recibe, a cambio de bien o servicio, fungió como dinero en ese pequeño mercado criptográfico. Y los bancos centrales nuestros se hacen los desentendidos porque temen que aceptar eso perderían control. Eso es
Estás
como cuando la
entonces.
gente persiste, por ejemplo, en Inglaterra hace 2 siglos, 3 siglos, en que no hubiera máquinas. Entonces quemaban las máquinas para defender el empleo
Así es.
y las máquinas no se acabaron. Acabaron los artesanos que hacían las cosas manualmente. O quien quiera hoy en día defender que va a usar máquina de escribir y no teclado digital. Eso es una cosa. O quien crea que va a usar teléfono de cuerda, de cable y no el teléfono digital. Ese está mirando el futuro con la nuca. Eso no puede pasar. Eso no va a pasar. La historia no se devuelve. Y tengo que decirle, tengo que ir terminando porque tengo una reunión muy importante en la universidad nuestra, que hay un paro ahora. Tengo que decir esta conclusión. Mira, el mundo ha tenido grandes cambios históricos que, según Toffler, en su obra La Tercera Ola, está por aquí, dice Toffler que el mundo ha tenido cambios importantes, el dominio de la rueda y el fuego. Los primitivos dominaban la rueda y el fuego. Segundo cambio importante, dicen ellos, la máquina de vapor. 3 siglos hace eso, 2 siglos y medio. Tercer cambio importante, dicen ellos, el computador. Parece haber consenso en que la máquina que Alan Turing hizo para descifrar los códigos alemanes en la Guerra Mundial, que está planteado en la película Código Enigma, y por lo cual el iPhone tiene una manzana mordida en su simbología, es porque Turing aparece muerto, envenenado, en la mesa de noche, una manzana mordida con cianuro. El Estado dijo que era un suicidio porque era homosexual. La familia dice que a él lo mataron por lo que sabía. Lo único cierto es que Steve Jobs, aunque nunca lo dijo, le puso la manzana mordida al iPod, al iPhone, al Mac. Y en la película de la vida de Jobs aparece en su escritorio la foto de Turing arriba. El computador nos cambió la vida a todos. Yo estoy aquí trabajando con un computador de mesa. Hablo contigo, ahí está el otro computador. Y hay gente que afirma que el cuarto invento de esa misma dimensión es el blockchain. El blockchain no es las criptomonedas, es la
Claro,
plataforma en la
es
cual
el
se hace
proceso.
la criptografía, pero por ejemplo, la Universidad Nuestra Nacional de Colombia en la pandemia emitió diplomas registrados en blockchain, de modo que es digital, no se moja, no sé, mi diploma en la universidad era en pergamino y lo perdí en un trasteo, me tocó pedir una copia. Si es digital no se pierde, no se daña. En segundo lugar, las elecciones. Si usted hace elecciones convencionales, pues ha habido fraudes. Pero si usted el acta de la mesa de votación la digitaliza y la archiva, nadie la podrá modificar. Ni un notario, ni alcalde, policía podrá modificar en Ibarra, ni Esmeralda, ni en Cuenca una mesa de votación. Tercer lugar, en el catastro pasa lo siguiente. Hoy en día en Colombia, ni el 20% de predios están actualizados su catastro. Ese catastro depende, de ese avalúo depende el pago del impuesto municipal de predial, que se
Así
llama.
es.
Y si no está actualizado el predial, no ha subido su precio comercial, pues es muy bajo el impuesto que paga. ¿Qué ocurre? Que cuando el técnico del Instituto Geográfico va a la vereda a revisar el predio, encuentra que el predio tiene carretera, tiene agua, tiene luz, que no tenía en el anterior censo, entonces le sube el avalúo y va a subir el impuesto. Llega al hotel y llega al latifundista él para decirle, cambia el avalúo o lo mato, o le doy un soborno. Pero si el técnico de la entidad geográfica hace el avalúo y lo estabiliza en el blockchain y lo registra, nadie nunca lo podrá modificar. Dime que no es una cosa progresiva, que es democrática, que se aplique en elecciones, en el catastro. Por ejemplo, ¿qué tal si aplicamos lo siguiente? Que los contratos públicos se hagan en blockchain, todo el mundo vería a los oferentes. Tenemos de referencia el ganador
Transparencia.
transparente. Usted conoce todas las reclamos que hacía el difunto Villavicencio del Ecuador sobre la venta de petróleo de Ecuador. Yo los conozco. Tengo el libro de Villavicencio aquí. Todos los fraudes que ha habido con contratos públicos, si fuera con blockchain, sería visible a todos y bajaría el nivel de corrupción. Déjeme decir entonces, para terminar, que el blockchain es una tecnología que tiene muchos usos. Uno es hacer criptomonedas, no es el único uso.
Claro.
Se puede usar en contratos públicos, en elecciones, en catastro, en diplomas universitarios, y eso es, a mi modesta opinión, altamente progresivo.
El futuro es de ese entonces.
Hay que defenderlo, porque en época de pandemia usted usa dinero fiat que tiene virus. La criptomoneda no tiene virus porque es un código digital. Es una cosa muy incipiente, es muy nueva, está muy, muy incipiente, pero no sería bueno cerrar los ojos ante una realidad que está avanzando.
Muchísimas gracias, profesor Beethoven Herrera, por su ayuda, por su participación en esta noche. Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo fraterno de Colombia, espero verlos pronto en persona. Feliz noche.
Buenas noches, gracias.
Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.